Estamos en Café Torrado, por El Espectador, La Primera Radio va contigo. Y hoy, 7 de julio, cuando estamos haciendo esta nota, estamos tomando contacto con un nuevo amigo de Café Torrado, con un nuevo cocafetero, el ilustre Víctor Manuel, que en el día de hoy está cumpliendo años. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Es un placer estar tomando contacto contigo el día de tu cumpleaños. Buena forma de celebrarlo haciendo notas para radio.
Pues sí, llevo toda la tarde haciendo notas y bueno, pues encantado, porque es una parte del trabajo y es importante explicar lo que uno hace, ¿no?
Para una persona tan inquieta como vos debe ser bastante tedioso tener que lidiar con los medios, bajar un cambio entre las composiciones y escribir cosas y producir para poder hablar con los medios, ¿no?
Sí, pero bueno, yo siempre he asumido esto como una parte del trabajo, ¿no? Esto es así, esto hay que hacerlo siempre y bueno, y ya no me quejo nunca de esto.
Víctor, ¿estás en Madrid en este momento?
Sí, estoy en Madrid, sí.
Yo voy a empezar por el final, digamos. En realidad es lo que vos también estás haciendo cuando venís por Vivir para Contarlo en este ayornado de presentación de Vivir para Cantarlo. Me corrijo. Te trae acá con la historia recorrida, pero yo voy del final para atrás. Este camino que has hecho entre combis y camionetas y rutas largas y varios compañeros de ruta y el amor y la familia y toda la cosa, ¿te ha acercado o te ha alejado de Asturias?
No, de Asturias no me aleja nada, porque Asturias va conmigo siempre, entonces no es imposible que me aleje de Asturias, ¿no? Yo he vivido relativamente pocos años en Asturias de mi vida. Seguido, ¿no? Después he estado siempre de viaje y viviendo en Madrid, ¿no? Pero seguramente esos años primeros, esos 15, 16 años que yo viví allí, tan intensamente, es el pozo de donde nunca dejas de sacar agua, ¿no? Eso te acompaña toda la vida, ¿no? Es como algo interno que llevas y que son tus comienzos, tus inicios, tu familia, tus amigos, tu escuela, tu primera vida, ¿no? Que es importa muchísimo en la salud mental de la gente cuando crece, ¿no?
Has tenido una infancia feliz, has tenido una infancia vinculada, además una familia se ve que muy junta, muy entrañable, pese a no tener contacto con los abuelos a quienes les has escrito también. Pero fundamentalmente hay una frase tuya que la vinculo con esa infancia y con esa vida, la música os hará libres, por ejemplo, sí. Que tiene que ver con un espectáculo. ¿Vos sos un tipo que naciste, te sentiste libre siempre o incorporaste o te sentiste libre a partir del ejercicio musical?
Yo me he sentido libre ya bien mayor, ¿no? Primero porque durante muchos años uno tenía problemas para desarrollar cabalmente su trabajo, ¿no? En los años de la dictadura, el escribir canciones que la dictadura no quería escuchar era complicado, ¿no? Entonces estabas lleno de cortapisas a la hora de trabajar, a veces de multas, a veces de alguna detención, en fin, todo ese periodo que lo recuerdo y que me creo que me fue importantísimo para mí haberlo vivido y además en primera línea, ¿no? Porque después he sabido apreciar mucho mejor cuando ha llegado a la democracia el valor de ella y para qué servía, ¿no? Para que ese era el instrumento que necesitábamos para crecer, para ser mejores, para transformar el país como se transformó, ¿no? Yo realmente me he sentido libre, 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 libre del todo a partir del año 1978, exactamente cuando tenía 31 años.
Uh-huh. ¿Y conseguís, sentís que vas creciendo o sentís que ya llegaste a un lugar donde decís, bueno, me gustaría quedarme acá para siempre?
Llegar a un lugar...
No físico, un lugar, digo, espiritual, un lugar de estadio humano, digamos.
Sí, yo la verdad es que he pasado por diferentes estadios a lo largo de mi vida, ¿no? Por supuesto, hay un momento de estabilidad, ¿no? Donde tú tienes a tu alrededor la gente que quieres, los amigos que quieres tener, la familia que quieres tener, digamos que es, bueno, que debieras estar conforme y ya no preocuparte de nada más, ¿no? Pero no es el sentido de mi vida o el que yo le doy a mi vida, ¿no? Quiero ocuparme también de los demás, de saber qué les pasa, de no conformarme con lo primero que tengo, con lo que tengo, en el sentido de no dar por buenas las respuestas que intentan darte siempre, desde las alturas, ¿no? Me gusta hacer preguntas, me gusta interrogarme también a mí mismo, ¿no? Y en eso he vivido siempre, y supongo que voy a vivir siempre, porque ya soy mi mayor, ¿no?
Vuelvo hacia atrás también, de vuelta, en este ratito que tengo para conversar contigo, Víctor Manuel. Hijo de Jesús Ferroviario, primer seudónimo San José. ¿No tuviste nada que ver con la carpintería? Por las dudas pregunto esto, ¿eh?
No, ninguno, no. Mi padre era ferroviario y mis antecedentes, gente que trabajaba en la mina, forzadamente, en la mina de carbón, en las minas de carbón. Y mi familia también, mi madre también, tenía un pequeño negocio de pollos y huevos. Uh-huh. Nada, no tengo nada que ver con la carpintería.
Destinado a ser feliz entre Jesús y Felicita, con esa semilla, digamos, y además con un padre de ferroviario, nacido en Mieres del Camino, no tenías otra que salir a rodar la vida, digamos, ¿no?
Sí, porque además Mieres está en un valle, en el valle del río Caudal, y está muy abajo, y las montañas son muy altas, ¿no? Y uno siempre tenía la ilusión de ver qué había encima de las montañas, qué había más allá, ¿no? Pero en Asturias subes esa montaña y hay otra más alta a continuación, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente, la aspiración mía personal era ya salir al mundo, o sea, ver qué pasaba en el mundo, porque tenía que haber detrás de esas montañas otros horizontes, otras vidas, que seguramente eran mejor que la que yo vivía en ese momento, ¿no? Que era una pequeña vida de un chaval que va a la escuela y estudia más o menos. Pero que finalmente aspiraba a que los sueños se hiciesen realidad, a viajar, a irme por ahí, por el mundo, ¿no?
Sabes que estaba leyendo sobre tu vida mientras preparaba este encuentro contigo, y hay dos cosas que tenemos comunes. Una es la pasión por el fútbol, que a vos te llevó en algún momento a seducir dentro de elegir jugar al fútbol. Y de jovencito nomás participando en una orquesta llamada Bossa Nova. Cuéntame un poco de esa historia.
Sí, yo, bueno, mi pasión siempre ha sido el fútbol, pero no verlo, ¿no? No verlo, o no verlo en la televisión, que bueno, generalmente me aburre, ¿no? No, me gusta jugar al fútbol. Mi idea de la felicidad es un prado verde y una pelota, ¿no? Y ahí he estado años y años jugando al fútbol, hasta que ya empecé a tener miedo a las lesiones y ya dejé de jugar, ¿no? Pero esa es mi imagen de la felicidad, un prado verde y una pelota. Jugué en juveniles y, bueno, no se me daba mal, ¿no? Uh-huh. En un momento determinado, bueno, decidí que prefería cantar, seguramente también, tampoco es que tuviese ninguna seguridad en mi vida como cantante, ¿no? Pero menos seguridad tenía en mi vida como futbolista, ¿no?
¿Y la Bossa Nova?
La Bossa Nova fue la primera orquesta en la que yo toqué. Era una orquesta muy muy de pueblo, muy de charanga, muy pobre, muy pobre, muy pobre.
Pero,
cantábamos canciones que estaban de moda en ese momento.
¿Hacían Bossa Nova exactamente? ¿Qué va?
Era un nombre, no se lo puse yo, se lo puso, porque todos me doblaban la edad de los que tocaban en la orquesta, ¿no? Y habían puesto ese nombre, pues no sé por qué razón, pero no tenían ni idea de lo que era la Bossa Nova, ¿no?
Eso fue en el año 63, y la Bossa Nova es un movimiento nacido entre el 58 y el 59, así que yo dije, pero qué adelantados andar haciendo Bossa Nova en esos años.
Qué va, debía sonarles a ellos la palabra, y bueno, y a lo mejor alguno de ellos conocía a la chica de Ipanema, que ya en aquel momento ya tenía que haber sonado con toda seguridad, ¿no?
¿Y cómo
pero,
no?
Pero no. Para nada, no, la Bossa Nova ni la olíamos siquiera.
En Vivir para Cantarlo, José Carlos Plaza habla de tu inquietud por la fraternidad, por el compromiso, por la solidaridad. Y después viene en la parte de la biografía de las canciones, donde vos empezás a cortar el bacalao, como decimos nosotros, Y en un momento decís, las canciones no nacen por generación espontánea, suelen ser partos más dolorosos que gozosos, y lo que es peor, a veces son sencillamente una pérdida de tiempo, nunca debieron haber nacido. Pero de esas no voy a cantar ninguna, y me guardo el secreto bajo siete llaves, como decía Milton Nascimento, de las que no debí componer nunca. Y yo, leyendo sobre vos, vi que habías escrito una canción a Franco, a favor de Franco, cuando era joven, y después sufriste la gran persecución de la dictadura franquista. ¿Cómo es esa historia?
Sí, es que fue una canción, yo no tenía, cuando escribí esa canción era un chaval muy joven y absolutamente desinformado, ¿no? O informado o deformado por lo que aquí veías, la televisión oficial y nada más, ¿no? Entonces es una canción muy estúpida, llena de lugares comunes, y nada, dice tonterías, y además no se me reconoce ni como cantante ni nada, ¿no? Es un periodo, yo escribí en ese periodo un montón de canciones muy malas, ¿no? Pretendía hacer un trabajo alrededor de gente famosa, ¿no? O gente conocida, ¿no? Hice otra canción a Picasso también, y ahí ya me paré, ¿no? Pues sencillamente porque eso no circulaba, no caminaba, y yo ya empecé a enterarme de otras cosas y a escribir sobre otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. La verdad es que es una canción que no tuvo ninguna importancia en su momento, ni existió a nivel popular, ni nada, pero sí después me la sacaron, esa canción, o me la tiraron en cara 14 años después de haberla editado y justo con las primeras elecciones democráticas en España, ¿no? Supongo que pretendían demostrar que yo no era tan de izquierdas como parecía, puesto que había hecho esa canción cuando tenía 17 años. Y periódicamente la sacan, ¿no? Generalmente la derecha o la extrema derecha, ¿no? Para demostrar que no debo ser tan rojo como parezco, puesto que escribí esa canción hace 50 años, ¿no? Pero bueno, son las cosas de esta profesión. Y bueno, ahí está.
Uno es rehén de sus canciones y de sus palabras, ¿no? Sí, claro, Víctor, claro. Y a los 31 años, cuando empieza esa libertad que sentís, decís, bueno, yo empecé a ser libre a los 31 años, ¿qué fue lo que sentiste para ser libre? Digo esto para poder compartirlo con los cocafeteros, ¿no? Es decir, cuando sentís tal cosa, estás caminando por el camino de la verdad. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso?
Hombre, el camino de la verdad yo no tengo la sensación de haberlo transitado nunca. He transitado el camino que yo creo de la verdad, o el que a mí me apetece creer que es la verdad, ¿no? Pero claro, todo eso es muy relativo, ¿no? Cuando lo confrontas con los demás, ¿no? Cada uno tiene su verdad, su fe en una vida determinada, en un mundo determinado, ¿no? Para mí, quiere decir que es complicado, ¿eh? Ponerse esos límites, ¿no? En el sentido de que yo no pretendo imponer mi verdad a los demás, nunca he pretendido imponerla, ¿no? Simplemente peleo por lo que yo creo que es bueno no solo para mí, sino para una gran parte de la sociedad, pero a lo mejor estoy perfectamente equivocado, ¿no?
La música será libre, dijimos, y no hay nada o nada mejor que escribir una canción. Digo esto a una persona que es productor cinematográfico, que es productor de musicales, que es productor de discos, que además pasó su propia carrera vinculado con productores tanto españoles como después italianos y después ingleses. Hoy seguís vinculado al productor inglés, eso no me quedó muy claro. ¿O cómo es este camino artístico?
La producción inglesa, dices.
Sí, la de Wesley.
La de Wesley. Sí, mira, yo me he movido dentro de la música mía. Bueno, y seguramente fui el primer cantautor en este país que trató de conseguir una sonoridad diferente dentro de el mundo de los cantautores, ¿no? Y eso fue allá por el año 78 con Soy un corazón tendido al sol, ¿no? De repente eso era un cantautor, pero sonaba diferente a cualquier otro, ¿no? Por el tipo de arreglos, por el tipo de producción, ¿no? Y a partir de ahí siempre he procurado moverme y no conformarme con lo establecido, ¿no? O con el éxito más fácil, ¿no? Y entonces siempre me he movido buscando otros productores, porque los productores cuando trabajan un tiempo largo con un artista se acomodan, ¿no? Y dan un poco siempre los mismos resultados, ¿no? Entonces es bueno cada dos o tres discos moverse y cambiar, ¿no? Y el cambio a Inglaterra fue el más violento de todos, porque de repente un músico como Jeff Wesley me agarraba las canciones y me las desencuadernaba completamente, ¿no? Y eso, claro, te da un vértigo tremendo. Pero bueno, después cuando ves el resultado y te acomodas a él y dices, no, esto está muy bien y esto hay que defenderlo a muerte, ¿no? tengo un ejemplo, porque yo produje un disco para Pablito Milanés en el año 85, que era Querido Pablo, claro, con muchos artistas, ¿no? Y recuerdo que Pablo, cuando acabé el disco y lo escuchó, se enfadó mucho, ¿no? Y me dijo, esto no es cubano. Digo, no, si yo trabajaba en Inglaterra, en Londres, ¿cómo voy a ser cubano esto? Son músicos todos ingleses. Ya, pero esto no está bien, esto está muy mal. Bueno, nada, le dejé, no le escuché más. Y al cabo de un mes, que él ya se acostumbró a eso que yo había hecho, me mandó una carta que conservo y dice, hermanito, perdóname, esto es cojonudo, es lo mejor que he hecho en mi vida, nunca volveré a hacer un disco así, ¿no? Quiere decir que hay mucho también en el trabajo nuestro de acostumbrarse a recibir lo que te hacen los demás y a relajarse, sobre todo, cuando trabajas con buenos músicos. Cuando trabajas con malos músicos no merece la pena, pero con buenos músicos tienes que dejarte, porque ellos tienen una mirada sobre tu música que puede variar con la tuya, pero claro, que te mejora en cualquier caso lo que tú estás haciendo.
¿Y no tenías miedo de tirarte a componer y a cantar viniendo de Asturias, viniendo de España, y yéndote a Inglaterra, otro idioma, otra idiosincrasia, nada que ver con la española? ¿No había choque cultural como para... ¿No tuviste miedo del producto final?
No, tengo vértigo, siempre tengo vértigo cuando trabajo con alguien nuevo, ¿no? Pero miedo no, porque finalmente es un disco, eso no es la vida, es un disco solamente, ¿no? O 12 canciones, ¿no? Entonces, vértigo sí, ¿no? Porque realmente cuando ves que te agarran las canciones, te las retuercen, te las estrujan, te las transforman, y no sabes muy bien dónde va a parar eso, dónde va a acabar, ¿no? Pero hay que esperar y llegar al final, ¿no? Y de todo eso no quiero decir que todo lo que hacen con mi música o hayan hecho me gustan muchas cosas y alguna pues menos, ¿no?
Claro.
Pero hay que dejar, hay que ser generoso, y cuando trabajas con un músico que interpreta tu música según su visión, según su manera, hay que dejarle trabajar.
Y ahora que sos un tipo consagrado a nivel de varios músicos y de varias producciones, y después de haber recorrido este camino de producción con otros de otros idiomas, inclusive como el italiano, como Buana, como Wesley en inglés, ¿quién te gustaría que te produjese el próximo disco, por ejemplo?
Pues mira, yo ahora estoy encantado con la producción que he tenido en los dos últimos discos, que es de David San José, que es mi hijo, que es un músico extraordinario, pasado por Berklee, por la Escuela de Música de Boston, y que me mira las canciones y me las renueva y me las rejuvenece, ¿no? Que es lo que ha hecho también, pues toca el piano en el espectáculo mío, en Vivir para Cantarlo, ¿no? Uh-huh. Ha transformado todo el repertorio que yo canto ahí, y son canciones nuevas, que él ha revisado desde los 30 años que él tiene, ¿no?
David es el mayor de los hijos, ¿no?
¿Eh? Sí, es mi hijo, sí.
Es el mayor.
Sí, es mayor, sí.
Y Ovidio López toca guitarra, y son los dos que estarán acompañándote en un escenario así muy íntimo aquí en Montevideo el próximo 22 de julio.
Sí, son dos músicos jovencísimos. Bueno, de uno soy padre y el otro podía ser padre también por edad, ¿no? Y me da muchísimo gusto, ¿no? Mirar para atrás y verles ahí, que saben muchísimo más de todo que yo, de música, de todo, porque están mucho más preparados, son mucho más listos, tienen más información, ¿no? Y que todo eso me lo regalen a mí a diario, pues es un gozo, ¿no?
Es la forma de renovarse permanentemente, y aparte uno que tiene ese momento, esa oportunidad de darles y traerlos al primer escenario, habla bien de ellos, de la capacidad de ellos, y habla bien de tu generosidad, Víctor Manuel. Te hago dos preguntitas y te dejo libre en este día de cumpleaños, porque a ver si te queda algo de garganta para soplar las velitas o festejarlo como corresponde. La primera es, has tenido una actividad militante dentro de la izquierda, dentro del Partido Comunista durante mucho tiempo, después una renuncia al Partido Comunista Español, pero digo, sos testigo de una España que ha ido entre el socialismo, entre la derecha y la izquierda en los últimos periodos, y ha sido intermitente esta ida y vuelta, digamos, ¿no? A vos, como personaje de la cultura, como además un protagonista de la izquierda, ¿cómo se vive eso responsablemente, y ha valido la pena esa pelea, o pensás que ha sido una pérdida de tiempo?
Sí, claro que vale la pena. Este país es que no tiene nada que ver con el país que era hace 30 o 40 años. Es un país diferente. No tiene nada que ver, solo tienes que ver imágenes en la televisión de cómo éramos, de grises, de oscuros, de tristes. Este es un país radicalmente diferente. al que era antes de la democracia, ¿no? En este país ha gobernado afortunadamente más tiempo el Partido Socialista que el Partido de la Derecha, ¿no? Porque eso ha transformado las costumbres, ha ampliado las libertades individuales de cada uno, y todo eso lo ha hecho la izquierda siempre. La derecha siempre niega esas transformaciones, pero después cuando llega al poder ya no las toca, ¿no? Porque supongo que ven, porque son buenas para el conjunto de la sociedad, ¿no? Todo esto ha merecido la pena, y volvería a vivirlo todo, y volvería, como siempre, a dar la batalla en primera fila, ¿no? Porque yo no me escondo, que a mí lo que opinen los demás de lo que yo hago políticamente me preocupa muy poco, ¿no? Me preocupa más estar a gusto conmigo mismo, hacer las cosas que pienso que debo hacer y nada más, ¿no?
Claro, ese es el sentimiento de libertad del que hablábamos. ¿Cómo marcha la gestión de los derechos de autor con esa sociedad tan fuerte que tienen los españoles y con tu participación en ella?
Pues mira, ahora estamos en plena crisis, ¿no? Porque ha habido un departamento de la sociedad de autores que está siendo judicializado porque parece que el juez ha encontrado problemas ahí en la contabilidad, ¿no? Y esperamos superarlo con fuerza y con voluntad. Los perjudicados, por encima de todo, somos los autores, ¿no?
Claro.
Los socios de esta entidad, de la Sociedad General de Autores, ¿no? Y es un momento muy doloroso, ¿no? Porque en 115 años de historia que tiene esta sociedad de autores nunca había ocurrido un caso así, ¿no? Y ahí estamos, peleando sobre todo no contra el juez, sino colaborando con la justicia, pero peleando con los medios de comunicación, ¿no? Que siempre, cuando se trata de artistas y de cosas que pueden tener atractivo mediático, ¿no? Pues la verdad es que machacan muchísimo a la gente y en general y justificadamente, ¿no?
¿Cómo está Ana, Víctor?
Bien, Ana está muy bien. Ana está haciendo un espectáculo con una concertista clásica, con Rosa Torres Pardo. Están haciendo un espectáculo titulado La vida rima y están haciendo teatros y es un espectáculo muy, muy bonito, muy de poesía, de música, de diálogo, un hermoso espectáculo.
Contanos un segundo para terminar, ¿cómo ha sido pasarse ese tiempo de criar a los hijos en dos actores de la cultura española tan grandes como ustedes, Ana Belén, Víctor Manuel, Ana Belén, con giras no siempre juntos, con horarios completamente distintos, con gestión de sus propios proyectos distintas? ¿Cómo calzó la familia? ¿Cuánto pesó eso? ¿Y los hijos?
Yo creo que el mayor orgullo que yo tengo, creo que es que los hijos nunca se hayan sentido, o nunca se han sentido desatendidos, ¿no? Han sido siempre hijos queridos, han vivido nuestra vida en la parte que tenían que vivirla, han comprobado que su padre y su madre eran absolutamente felices haciendo el trabajo que hacían, y por eso seguramente ellos están ahora lo mismo, ¿no? Marina, mi hija, es actriz ya muy reconocida de teatro y de televisión, y David es un músico muy, muy querido y con mucho trabajo. Bueno, pues es una alegría, para mí es una alegría, pues seguramente lo hemos hecho bien, o ha salido bien, ¿no? Y ellos han salido buenos también, ¿no? No sé, son cosas difíciles de explicar, ¿no? Pero para mí me produce una inmensa alegría. Cuando mis hijos me dijeron que se querían dedicar a esto, cada uno en su momento, a mí me dio una alegría, ¿no? Porque yo no entiendo cuando un artista dice, no, mi hijo que no se dedique a esto, que es muy ingrato, es un trabajo, pues no sé qué les habrá pasado a ellos en esta profesión para pensar que este es un trabajo muy ingrato. Este es un trabajo hermoso, que te hace libre, que te hace independiente, donde solo dependes de poner una entrada a la venta en un ticket, en una taquilla, y que la gente lo compra y entre, o poner un disco a la venta y la gente ha decidido comprarlo, ¿no? No hay nada más libre que esta profesión, ¿no?
Totalmente.
Si la sabes administrar y si la sabes querer y si la sabes cuidar, ¿no? Por eso estoy encantado de que mis hijos estén viviendo este mismo trabajo que yo he vivido toda mi vida, ¿no?
Y en el día de hoy, que es tu cumpleaños, ¿qué regalo te gustaría recibir?
Pues ninguno, nada, que me quieran, como sé que me quieren, pues ya no necesito nada más, ¿no? Pues los regalos materiales, la verdad es que uno a estas alturas tenemos de todo, tiene uno de todo, tiene todos los aparatitos que puede tener, ¿no? Ya no necesita nada más, nada más. Al contrario, necesitaría tirar alguno a la basura, ¿no? Pero nada más, que con que le quieran a uno es suficiente.
Dedícanos un par de temas para los cocafeteros, para la gente de Café Torrado. Un par de temas que decís, bueno, mira, yo quiero dejarles acá dos temas que son Víctor Manuel, totalmente.
Pues mira, me gustaría dejarles por un lado una canción que yo quiero mucho, que habla de la memoria, ¿no? Eso que es tan importante para la gente, para la sociedad, para no repetir los mismos errores, para no caer, tropezar en las mismas piedras, ¿no? Aunque la tentación sea esa siempre, tropezar de nuevo en la misma piedra. Es una canción que habla de la memoria histórica, se titula ¿Cómo voy a olvidarme?, que es del último trabajo, ¿no? Buenísimo. Y por poner un clásico, pues podemos poner Solo pienso en ti, ¿no? Que sigo cantándola y sigo contando cómo conocí a los protagonistas de la historia y cómo todavía el año pasado me encontré con ellos por estas fechas y siguen siendo pareja, y ya tienen 3 hijos, ya son mayores y bueno, pues todas esas cosas.
Si ella tenía 26 años, si ella tenía 26 años en ese momento, ¿hoy cuántos tiene?
¿Perdón?
Si ella tenía 26 años en ese momento,
¿cuánto? Ahora tiene, debe tener, yo creo que Mariluz debe ser de mi edad, ¿eh? Debe ser los dos. O él de mi edad, debe tener 64 ahora. Qué y Mariluz bien. A lo mejor 62, una cosa así.
Víctor Manuel, gracias por este tiempo. Que tengas un feliz fin de jornada y de cumpleaños. Abrazo a Belén, abrazo a tus hijos. El 22 de julio aquí en Montevideo nos encontraremos contigo.
Bien, ahí nos vemos. Un abrazo te mando.
Chao.